Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Todos sabemos que una vez nacidos, e incluso antes de nacer, cuando aún estamos dentro de nuestras madres, acabados de concebir, todos estamos sujetos a una realidad inevitable. Y esa realidad es envejecer, ¿verdad? Ir de una etapa de la vida a la otra hasta llegar, si tenemos suerte, a la última. A esa etapa que llamamos vejez. Pero la vejez no es otra cosa que cumplir más años. Y con los muchos años, claro está, enfrentar las limitaciones y las dificultades que eso significa. Aunque, ¿quieren ustedes a alguien con más limitaciones que un bebé? ¿Quieren ustedes a alguien más indefenso que un niño? ¿Quieren ustedes a alguien más inseguro que un adolescente? Aunque haga todo lo posible por demostrar lo contrario. No, los ancianos no son los únicos que enfrentan dificultades. Las enfrentamos a lo largo de toda nuestra vida. Hay personas que desde muy jóvenes, amigos, viven pendientes del paso del tiempo. Del paso del tiempo no solo en sí mismas, sino en los otros. Hay personas que a los 20 años no solo lamentan la pérdida de la infancia, sino el término de la adolescencia. Y que a los 50, bueno, ya estiman que la mejor época de su vida quedó atrás, cuando en realidad no han hecho otra cosa que cumplir un año más. Eso es todo. Y si se sienten más o menos como se sentían el año anterior, cuando tenían 49, ¿por qué entonces darle a esa cifra 50 tanta importancia, verdad? Yo recuerdo perfectamente, cuando empecé a percatarme de que mis padres envejecían físicamente y la tristeza que esto me produjo. Y recuerdo también cuando yo mismo comencé a darme cuenta de que mi vista no era la de antes, de que el cabello comenzaba a caérseme, de que mi capacidad para hacer varias cosas al mismo tiempo y hacerlas con rapidez y con gusto, esa capacidad disminuía. Y recuerdo también, cómo no, un libro cuyo autor describe el día que la vejez se le presentó de la manera más sutil que él, este autor, podía imaginar. Este autor al que me refiero se llamó Juan Gil Albert. Nació en España en 1904, murió en 1994 y cuenta, en ese libro al que me refiero, que al morir su padre, heredó él una sortija que siempre había visto en una de sus manos, una sortija que desde entonces él, su hijo, iba a llevar. Pero ¿cuál no sería su sorpresa, amigos, cuando muchos años después descubrió cómo en la parte superior de esa mano suya, donde él llevaba la sortija, comenzaron a salirle unas pequeñas manchas oscuras, como pequeñas picadas de insectos? Manchas a las que no dio importancia porque supuso que no tardarían en desaparecer. Pero las manchas no desaparecieron, al contrario, parecían lentamente, disimuladamente, multiplicarse. Juan Gil Albert, el protagonista de esta historia que estoy contándoles, Juan Gil Albert decidió consultar un médico. Y el médico le reveló que esas manchas eran inofensivas, que no se preocupara por ellas, que eran solo un anticipo de la vejez, una etapa de la vida cuyo umbral él, Juan Gil Albert, comenzaba a cruzar. ¿Qué les parece? El escritor termina este apunte diciendo que mientras escribe esto que yo estoy contándoles, él se mira esa mano cubierta de manchas y se da cuenta de que esa mano es en realidad la mano de su padre. Que esas manchas, esos huesos, esa piel ajada y esa sortija son las de su padre. Que ambas manos, la que él recuerda, la mano de su padre y la suya, son idénticas. Y que él es, en cierta forma, su padre. Esto me ha recordado una vez más esa estrofa de Ismaelillo, donde José Martí, refiriéndose a su hijo pequeño, pero hablando consigo mismo, se dice o le dice a su propio esqueleto lo siguiente: hete aquí, hueso pálido, vivo, durable. Hijo soy de mi hijo, él me rehace. Amigos, es Martí diciéndole a su propio esqueleto que se contemple ahí en su hijo pequeño, que se contemple en su hijo niño rehecho.
El viejo del violín está por Arenales, usted lo encontrará cerquita de Junín. Toca y sonríe, amable y gentil, Schubert, Chopin, tal vez Liszt. El aire en la ciudad se llena de armonías, la gente al escuchar detiene el paso allí y puede contemplar la calle que ilumina con cada melodía el viejo del violín. Busco su mano y le digo al pasar con toda mi admiración: gracias, maestro, qué gusto me da cuando lo escucho tocar. Brillan sus ojos con honda emoción, gracias, me dice por fin, y ensaya su triste sonrisa, mi amigo, el viejo del violín.
Amigos, es Mario Clavel, el gran compositor argentino, interpretando ya anciano una canción suya titulada así, El viejo del violín.
El viejo del violín me espera cada noche y toca para mí poniendo el corazón. Si alguna nota se pierde, tal vez la busca, la encuentra después y vuelve a resonar la dulce melodía, la misma que una vez en aquel recital le diera la ovación más grande de su vida, la que jamás olvida el viejo del violín.
Así es, Mario Clavel, el autor de Somos. Recuerdan esa canción, por supuesto. Somos un sueño imposible que busca la noche. Y de tantos otros boleros hermosos que se cantaron en Cuba como si fueran nuestros, interpretando ya mayor, con muchos años, esta canción suya, El viejo del violín. Hace muchos años también, 21 años, en 1997, repasando, amigos, el suplemento cultural del diario español El País, yo encontré un artículo titulado El tiempo perdido. Un artículo que inmediatamente me llamó la atención porque el tema del tiempo, el tema de la conciencia del tiempo, esa relación entre pasado, presente y futuro, me han apasionado siempre. Y ustedes lo saben, porque es un tema que con alguna frecuencia pues traigo a colación en este programa. Como traigo a colación también con mucha frecuencia las coplas de Jorge Manrique por la muerte de su padre, ¿verdad? Un poema en el que lo primero que nos sale al paso es la conciencia del tiempo. La conciencia de la fugacidad de ese fenómeno que llamamos tiempo. Recuerde el alma dormida alvive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Son, lo digo siempre, tres de los versos más famosos de la poesía española de todos los tiempos. ¿Cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor? Pero volviendo al artículo que da pie a todo esto, el artículo al que me refería. El autor de este artículo, señoras y señores, publicado en el diario El País hace 21 años, se llamó Norberto Bobbio. Bobbio fue uno de los grandes pensadores italianos del siglo XX. Norberto Bobbio había nacido en Turín, en Italia, el 18 de octubre de 1909 y no moriría hasta el 9 de enero del año 2004. Norberto Bobbio fue un destacado jurista, filósofo y politólogo que aquel año 1997, cuando casi ya despedíamos el siglo XX, publicó un libro titulado De Senectute y otros escritos, es decir, de la senectud, de la vejez, de la ancianidad y otros escritos. Aquel artículo, titulado así, El tiempo perdido, me impresionó tanto que yo decidí guardarlo. Y me impresionó porque reflejaba la mirada lúcida, la mirada sabia, echada por un hombre que ya había cumplido muchos años a su vida y a la etapa de su vida en la que él ya estaba, es decir, a la vejez. Yo quisiera hoy compartir y comentar con ustedes algunos fragmentos de este artículo de Norberto Bobbio, porque sé que no son pocos aquellos de ustedes los que van a comprender a cabalidad todo lo que el pensador italiano dice en este artículo. No son pocos los que van a ver sus propias inquietudes retratadas en él. Y porque el tema de la vejez, señoras y señores, que es solo una etapa de nuestra vida, como ha dicho alguien, es solo una forma del tiempo. El tema de la vejez es un tema que nos atañe a todos, tengamos la edad que tengamos. Ya lo dijo alguien, cualquiera puede envejecer. Lo único que se necesita es vivir lo suficiente.
Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer que eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz.
Amigos, son los Trío interpretando una preciosa canción de Armando Manzanero titulada Parece que fue ayer. ¿Cuál es el tema de esta canción? El tema de esta canción es el tiempo. Parece que fue ayer.
Sigue
creciendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer que eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz.
Norberto Bobbio, señoras y señores, el gran pensador italiano, escribió este artículo que voy a compartir con ustedes, este artículo titulado El tiempo perdido, cuando tenía 88 años. Iba a morir a los 95. Y aunque la parte del artículo que más me interesa es la segunda, yo creo que es importante que también le echemos un vistazo a la primera. Norberto Bobbio comienza haciendo un recuento de su vida, del siglo que le tocó vivir, el siglo XX, el siglo en el que nació la mayoría de nosotros. Y dice cosas que seguramente muchos de ustedes podrían firmar. Yo sé que cuando uno es muy joven, estos temas pueden resultarle indiferentes. Pero si uno ama a sus padres y abuelos y uno se expone a estos temas, va a comprenderlos mejor, va a comprender mejor a esas personas, va a comprender mejor a quienes más lo quieren a uno. Y un día, va a comprenderse mejor también a sí mismo. Escuchen lo que comienza diciendo Norberto Bobbio. Soy hijo del siglo, nacido pocos años antes de la Primera Guerra Mundial. Poseo todavía algunos recuerdos nitidísimos de ella. Por ejemplo, la mañana en que mi madre, mi hermano y yo acompañamos a la estación a mi padre, llamado a un regimiento como capitán médico. Orgullosos del uniforme de oficial que vestía por primera vez en su vida. Y a primeros de noviembre de 1918, el anuncio de la victoria que nos llegó, no inesperada pero sí repentina, a través de un telefonazo de un tío mío militar. En el momento en que escribo, dice Norberto Bobbio, señoras y señores, no pasa día sin que los periódicos den noticias de la inminente celebración del jubileo que tendrá lugar a finales de siglo, al inicio del tercer milenio. Recuerden ustedes, señoras y señores, insisto en que esto se publica en 1997. Y dice Norberto Bobbio, ha transcurrido el siglo corto, como se le ha llamado, aunque marcado por acontecimientos terribles. Dos guerras mundiales, la revolución rusa, comunismo, fascismo, nazismo, aparición por primera vez en la historia de los regímenes totalitarios, Auschwitz e Hiroshima, decenios de equilibrio, de terror, y luego, tras el derrumbamiento del Imperio Soviético y el final de la Guerra Fría, un ininterrumpido estallido de las más diversas partes del mundo. Señoras y señores, Norberto Bobbio echa una mirada atrás y lo que ve en su siglo, el siglo XX, lo espanta.
Pasen los años, cuando cambien los tiempos y vivamos tan solo recordando el ayer. Cuando ya nuestras almas solo quieran silencio y esperemos tranquilos ese nuevo amanecer.
Cuando lleguen las canas, se nos cansen los cuerpos y soñemos mirando a los niños crecer. Cuando ya esta vida no nos guarde misterios, ya sabremos entonces que llegó la vejez.
¿De qué color será el cielo cuando nos llamen abuelos? ¿Cómo serán esos días? Quisiera saber. Estará con nosotros en nuestra vejez.
Amigos, es el dúo Pimpinela interpretando una canción titulada Cuando nos llamen abuelos. Dos jóvenes pensando en qué va a ser de ellos cuando tengan la edad de Norberto Bobbio, 88 años. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Que no van a volver
cuando lleguen las canas. Si nos cansan los cuerpos y seguimos mirando a los niños crecer. Cuando ya esta vida no nos guarde misterios, ya sabremos entonces que llegó la vejez.
¿De qué color será el cielo cuando nos llamen abuelos? ¿Cómo será esos días? Quisiera saber. ¿De qué color será el cielo cuando nos llamen abuelos? ¿Quién estará con nosotros en nuestra vejez?
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nuestro
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Rocío Dúrcal y O'Reilly interpretando otra canción relacionada con el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo han pasado los años? Antes de continuar con el tema de hoy, yo quisiera darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí conmigo sonrientes, ayudándome a llevarles toda esta información, estas reflexiones, estas canciones hermosísimas. Quisiera también recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera recordarles un correo electrónico que la mayoría de ustedes me están escribiendo en estos momentos. Se sabe de memoria, pero que siempre me gusta decir por aquellos nuevos oyentes que puedan sumarse a nuestra familia. Si quieren comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, nuestra dirección es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellas personas que no tienen acceso a internet, que prefieren comunicarse como nos comunicábamos antiguamente a través del correo postal, me parece una forma preciosa de comunicación todavía, ¿no? Pueden enviar sus sobres poniendo al frente esta dirección: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y aquí tengo un correo que acabo de recibir de un gran oyente de este programa, un fiel oyente a quien recordamos siempre con mucho afecto. Y gracias a él vamos a poder felicitar en su cumpleaños a otro fiel oyente, su padre, Juan González. Acabamos de recibir un correo de Denis González, donde me dice: Orlando, buenos días. Casualmente, hoy es el cumpleaños de mi papá. Un programa que le viene como anillo al dedo. Seguro que te está escuchando. Felicítalo, por favor, en nombre de todos. Su esposa Sandra, mis hermanas Claudia y Saily, mi hermano Daimar y yo. Le va a encantar. Muchas gracias. Gracias, Denis, con el mayor de los gustos. Juan, si nos está escuchando, un abrazo para usted en su cumpleaños y mucha, mucha salud. Amiga Flor, que también me escribe, sí. Mañana vamos a hablar de Carilda. Voy a tratar de traer al programa ese poema, esos versos que usted me menciona. Amigo Salomón. Ya iba a decir su nombre correcto y no su seudónimo, porque es lo que tengo delante. Pero bueno, amigo Salomón. Yo tampoco estoy de acuerdo con esas ideas, pero me gusta escuchar a todo el mundo, sobre todo si la persona que se expresa lo hace correctamente, lo hace con documentación en su memoria o a mano, y es una persona amante de los temas que expuso en este programa. Yo tampoco estoy de acuerdo con esas opiniones, pero les repito, es un hombre correcto, agradable y tiene derecho a decir lo que piensa, tiene derecho a compartir esas conclusiones a las que él no ha llegado de manera caprichosa, sino después de leer lo suyo, ¿no? En fin, volviendo a Norberto Bobbio, el verdadero invitado del programa de hoy. Este escritor que falleció ya hace algunos años, a los 90 y tantos años de edad, y que a los 88 escribió este texto titulado El tiempo perdido, que yo he querido compartir con ustedes. Norberto Bobbio, en 1997, a punto de terminar su siglo, el siglo XX, echa una mirada atrás, señoras y señores, y lo que ve, por supuesto, lo espanta. El comunismo, el nazismo, la bomba atómica, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y dice también, para terminar, el fenómeno en parte nuevo del terrorismo internacional. Inasible, indescifrable y al menos por ahora, irresistible. He llegado al final, dice este hombre, de 88 años, no solo horrorizado, sino sin ser capaz de dar una respuesta sensata a todas las preguntas que las vicisitudes de las que fui testigo me plantearon de continuo. Es decir, que este hombre a los 88 años no puede contestar las preguntas que todo esto, que fue el siglo XX, le planteó, ¿verdad? Lo único que creo haber entendido, y esto es importante, amigos, que lo escuchen, lo único que creo haber entendido, aunque no era preciso ser un lince, es que la historia, por muchas razones que los historiadores conocen perfectamente, pero no siempre tienen en cuenta, es imprevisible. Ahí lo tienen. No importa cuánto uno sepa de la historia. Es imposible decidir cuál va a ser su curso. Y pienso, tengo que serles franco, en esa multitud de cubanos que tanto fuera de la isla como dentro de la isla viven pronosticando lo que va a suceder en Cuba. Nadie sabe lo que va a suceder en nuestro país. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones que podemos obtener de este texto titulado así, El tiempo perdido, que yo estoy comentando con ustedes. No sabemos qué va a pasar porque existe eso que alguien ha llamado los imponderables. La historia de repente da un timonazo y todo lo que habíamos supuesto que podía ocurrir no ocurre. Ocurre algo completamente distinto. Y Norberto Bobbio sigue diciendo lo siguiente. Lo único que creo haber entendido, aunque no es preciso ser un lince, es que la historia, por muchas razones que los historiadores conocen, pero que no siempre tienen en cuenta, es imprevisible. ¿Quién hubiera previsto, sigue diciendo este hombre, el final, en unos cuantos decenios, del imperio comunista, que se había extendido en unos pocos años desde el centro de Europa a los últimos confines de Asia? Bueno, y algunos lugares mucho más remotos, como desafortunadamente nuestro país, ¿verdad? ¿Cuántos de la historia hacen una profesión? Sigue diciendo Norberto Bobbio. ¿Cuántos de la historia hacen una profesión? Y con mayor motivo los políticos, que son asimismo actores de la historia de un país, harían bien en comparar de vez en cuando sus previsiones, en las cuales, entre otras cosas, se inspira su conducta con los hechos realmente acaecidos, y en medir, harían bien en medir la magnitud y la frecuencia con que se corresponden unas con otros. A menudo realizo ese control sobre mí mismo. Es muy instructivo y mortificante. Huelga decir que el resultado es casi siempre desastroso. Amigos, estamos oyendo hablar, entre comillas, a un hombre sabio, a un hombre de 88 años, que recomienda a los políticos que antes de hablar tomen algunas precauciones. Lo mismo que les dice a los historiadores. ¿Por qué? Porque entre las actitudes que toman ellos, suponiendo lo que va a suceder y lo que sucede, puede haber un abismo. Este hombre, a los 88 años, mira hacia atrás, hace eso, trata de pensar en las cosas que él pensó, perdonen la redundancia, que iban a pasar, se da cuenta de las cosas que pasaron y dice que el resultado es casi siempre desastroso. Claro, claro, nadie puede prever lo que va a ocurrir. No descarto, sigue diciendo Norberto Bobbio, no descarto que ello dependa también de mi natural inclinación a esperar siempre lo peor. Es decir, que este hombre era un pesimista. E incluso cuando a veces, excepcionalmente y pese a persistir hasta el final en mi incredulidad, las cosas se desarrollan de la manera justa, justa para mí, claro, dice, no me rindo con facilidad y digo, pero ¿cuánto ha habido que esperar? Yo conozco cubanos así, ¿eh? Cubanos así, que aun cuando las cosas parecen ir bien, dicen, pero ¿cuánto ha habido que esperar? Y por supuesto, todos diremos eso el día que en Cuba tenga lugar el cambio que todos anhelamos. Todos. ¿Cuánto ha habido que esperar? Ahora, sigue diciendo Norberto Bobbio, ya es demasiado tarde para entender todo lo que hubiera querido entender y que me he esforzado por entender. Tiene 88 años, amigos. Se da cuenta de que si hasta ahora ha vivido equivocándose, cuando ha creído poder pronosticar qué va a pasar, ya se le hace tarde para cambiar, ¿no? Ahora ya es demasiado tarde para entender todo lo que hubiera querido entender y que me he esforzado por entender. Consagré gran parte de mi larga vida a leer y estudiar una infinidad de libros y papeles, utilizando hasta los más breves momentos de una jornada desde joven para no perder el tiempo. Tenía una auténtica manía, como con frecuencia me reprocharon burlonamente los amigos que me conocen bien. Este hombre vivió para estudiar, para leer, para empaparse de la historia, para tener una idea clara de lo que había pasado, pasaba y podía pasar con el mundo, señoras y señores. Termina diciendo, ahora he alcanzado la tranquila conciencia, tranquila pero infeliz, de haber llegado solamente a los pies del árbol del saber. Qué bueno sería que tantos cubanos, amigos míos, muchos de ellos, de aquí, de allá y de más allá, leyeran este artículo, ¿verdad? Y antes de convertirse en profetas, en bates, en adivinos, midieran sus palabras. Porque nadie puede prever lo que va a pasar.
En mi ayer, lejano ya, en cada amanecer, gozaba el despertar, vivía sin contar las horas que se van. Tenía juventud y ganas de cantar, el tiempo se llevó los sueños que forjé, en ruinas convirtió las torres que elevé, negándome la luz y el fuego de mi fe, cegando sin piedad la ilusión que sembré. En mi ayer la vanidad me hacía malgastar mi alegre juventud, estaba confundido y hasta me creí que el ritmo del reloj eras más lento para mí. Andaba sin volver la vista para atrás, mi lema era vencer y nunca claudicar. Seguía los dictados de mi corazón, mi sola voluntad primero y siempre yo. El ayer lejano está y yo pienso que tal vez no supe aprovechar el tiempo que se fue, los años que perdí, vacío y soledad es los que da en mí. La llama del amor he visto consumir, mi última amistad se niega a proseguir. No sé por dónde andar, no tengo a dónde ir. Mi mano que estrechar, mi puerta en que pedir. Hoy todo terminó, qué lejos queda ya la fe en el porvenir y en la felicidad. Recuerdos del ayer, ardiente juventud que ya se fue.
Amigos, ha sido Charles Aznavour interpretando una canción suya titulada Ayer aún. Todavía es ayer, ¿no? Yo voy a leerles ahora el fragmento de este artículo de Norberto Bobbio que más me conmovió cuando lo leí hace 21 años. Entonces yo era un hombre muy joven. La parte de este artículo que me llevó a guardarlo y que hoy me ha animado a traerlo aquí al estudio y compartirlo con ustedes. Norberto Bobbio deja de mirar al mundo del siglo XX, señoras y señores, para mirar dentro de sí mismo, para resumir quién es él a la altura de los 88 años. Y dice cosas tan hermosas como las siguientes. Cosas que, si no me equivoco, podrían decir también muchos ustedes, o podría decir yo, cuando llegue, si llego, a los 88 años. Dice Norberto Bobbio: las satisfacciones más duraderas de mi vida no provinieron de los frutos de mi trabajo. Pese a los honores, premios y distinciones públicas recibidos, agradecidos aunque no ambicionados ni solicitados, las satisfacciones más duraderas de mi vida provinieron de mi relación con los otros, de los maestros que me educaron, de las personas que amé y me amaron, de cuantos siempre han estado a mi lado y ahora me acompañan en la última vuelta del camino. El tiempo del viejo, escuchen esto, lo que dice este hombre, el tiempo del viejo, lo repito una vez más, es el pasado. El pasado revive en la memoria. El gran patrimonio del viejo está en el maravilloso mundo de la memoria. Una fuente inagotable de reflexiones sobre nosotros mismos, sobre el universo donde hemos vivido, sobre las personas y acontecimientos que a lo largo del camino nos llamaron la atención. Maravilloso este mundo. Miren lo que dice este hombre, que fue un pesimista toda su vida. Maravilloso este mundo. Por la cantidad y la variedad insospechable e incalculable de las cosas que encierra. Imágenes de rostros desaparecidos tiempo atrás, de lugares visitados en años remotos, personajes de novelas leídas cuando éramos adolescentes, fragmentos de poemas aprendidos de memoria en el colegio, y cuántas secuencias de películas o escenas de teatro, y cuántos rostros de actores y actrices olvidados desde hace mucho tiempo, pero siempre dispuestos a reaparecer en el momento en que te entran ganas de volver a verlos. ¡Qué bonito es eso! En la memoria del anciano, todo eso puede resucitar, señoras y señores. Y cuando los ves, dice, cuando los ves, sientes la misma emoción de la primera vez. ¿Cuántos motivos de canciones, arias de óperas, trozos de sonatas y conciertos que cantas para tus adentros, acompañando las notas susurradas y el ritmo marcado con imperceptibles movimientos del cuerpo, con la imagen de aquel tenor o aquella soprano, de aquel violinista o de aquel pianista o de aquel director de orquesta cuyos gestos has rememorado hace unos días? Ese inmenso tesoro sumergido yace, está ahí a la espera de que una conversación o una lectura lo saquen a retazos a la superficie, o a que tú mismo hurgues en él en una hora de insomnio. Ese es, señoras y señores, ese es el gran tesoro del anciano. Todo eso que guarda en su memoria, ¿eh? Todo eso que guarda en su memoria y que puede resucitar en cualquier momento. Lo mismo durante el día que durante una conversación o que durante una noche de insomnio. Mientras que el mundo del futuro está abierto a la imaginación, dice Norberto Bobbio, y ya no te pertenece, porque tiene 88 años, el mundo del pasado es aquel donde a través de la remembranza te refugias en ti mismo, retornas a ti mismo, reconstruyes tu identidad que se ha ido formando y revelando en la ininterrumpida serie de todos los actos de la vida. Cuando te has juzgado, absuelto, condenado, y también puedes intentar, cuando el curso de la vida está a punto de consumarse, trazar el balance final. Y hay que apresurarse, dice este hombre. El viejo vive de recuerdos, y para los recuerdos, su memoria se debilita día tras día. El tiempo de la memoria avanza al contrario que el tiempo real. Los recuerdos que afloran son tanto más vivos cuanto más alejados en el tiempo. Estén aquellos sucesos donde estén. Pero sabes también, termina diciendo Norberto Bobbio, que lo que ha quedado o lo que has logrado sacar de aquel pozo sin fondo no es sino una mínima parte de la historia de tu vida. No te detengas. No dejes de seguir sacando cada rostro, cada gesto, cada palabra, cada canto, por lejano que esté, recobrados cuando parecían perdidos para siempre, te ayudan a sobrevivir. Ven ustedes por qué yo quise conservar este artículo y compartirlo hoy con ustedes.
Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo, esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo.
Y así, señoras y señores, con Roberto Carlos interpretando Mi Querido, Mi Viejo, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa en el que he querido, más que invitarlos a pensar sonriendo, solo invitarlos a pensar. Ya ha habido y habrá tiempo para, además de pensar, sonreír. Hasta pronto.
En tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía. Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo, y casi todo es poco frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo.